pues regresamos, son las 7:06 a.m. Se comunica Antonio López para decir que por López Mateos, al ingreso del túnel de Punto Sur, hay como un pico que me destrozó la llanta y el rin. Usted puede, si tiene la posibilidad de demostrar que esto le provocó esa obra, usted puede denunciarlo apelando a responsabilidad. ¿Cómo se llama esta?
Patrimonial.
Uh-huh. Los ayuntamientos deben tener presupuesto para los reclamos de la ciudadanía cuando sus obras causan algún desperfecto, como es este caso. Inténtelo, don Antonio López, acuda a la sindicatura a hacer su reclamo. Tal vez el trámite sea engorroso, tal vez un poco largo, pero no hay que dejar que los presupuestos se gasten en otras cosas cuando además usted no tuvo la culpa. Reitero, López Mateos, al ingreso al Punto Sur, hay un pico que me destrozó la llanta y el rin.
Y este mensaje que sirva para recordar a los diputados que son mayoría en el Congreso del Estado, que está la propuesta pendiente de la diputada Claudia Murguía para que no haya tantos trámites engorrosos para que te paguen. Una llanta no baja de 3,000 pesos hoy en día, ¿no? Para algunas personas, y dependiendo del vehículo, va subiendo de precio. Entonces, sí es importante que, pues si perdiste tu patrimonio por una deficiencia del municipio, estén obligados a pagarte. Sí. Eso no pasa hoy.
Y hay que denunciar ese pico.
Sí.
Por ejemplo, algunas obras que les hacen la cola de caimán,
ajá,
que lo dejan muy salido y que pueden provocar algún accidente. Bueno, eso no es culpa de la ciudadanía, es responsabilidad de Obras Públicas o de quien haya hecho esa obra. Así es de que sí hay que estarlo denunciando hasta que cambien las cosas.
Y para el gobierno municipal seguramente será a lo mejor un desperfecto que a nadie le importa, pero una situación de esas características podría provocar un accidente, que la persona se desvíe, choque, y alguna otra persona resulte lesionada o muerta. Entonces es importante que se resuelva. Dice que está entonces en López Mateos al ingreso al túnel hacia Punto Sur. Bueno, pues hay que tomarlo en cuenta.
Fíjate, hace como 20 y tantos días me tocó ver un accidente, nos tocó ver un accidente sobre Avenida México. Un auto venía a alta velocidad. Ajá. Y en lugar de hacer la glorieta, tomar la glorieta hacia el otro sentido de López Mateo, se fue derecho.
Ay, Dios.
Se fue derecho.
Ajá. Se estrelló.
Le salió barato a la persona que iba conduciendo. Y luego, a los días, ya nos reportaba Edgar Flores, hubo otro accidente de otro vehículo que venía también exceso de velocidad y choca contra un poste. Fue donde se llegó una señora que venía enferma
que falleció
ahí en, uh-huh, este punto de Avenida México y López Mateos.
Sí, entonces pues hay que tener mucho cuidado, a veces la infraestructura urbana nos juega malas pasadas y creo que todo desperfecto tiene que ser corregido.
¿Faltará señalización en esta glorieta?
Podría ser, o algunos, no sé, señales horizontales. Es que es lateral de López Mateos, ni siquiera deberían de venir tan fuerte. Pero tal vez ya a ciertas horas aceleran al
paso de vehículos. Sí, a ciertas horas o con lluvia, no sé. La gente que no conoce esta zona, esta persona se fue derecho.
Claro.
Como si no hubiera glorieta.
O más fantasmas de estas reflejantes, ¿no? que ponen también en la misma glorieta, alguna señal más visual que te diga, adelante hay un obstáculo, tienes que rodearlo, algo que pueda resolver el problema, sí es importante.
Muy bien, pues vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Ojalá que sea de su agrado si no tuvo la oportunidad de escucharla a las 6:00 a.m.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta la Unidad Estatal de Protección Civil para conocer el pronóstico meteorológico para este martes 4 de agosto y saludamos a la meteoróloga Susana Rodríguez. Muy buenos días, gracias por la información y bienvenida, adelante.
Hola, muy buenos días. Bueno, para el día de hoy las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 34 grados Celsius en el estado, con el valor más bajo en Sierra Occidental con 24 grados Celsius y el más alto en Valles con hasta 34 grados Celsius. Durante la tarde se incrementará el potencial para el desarrollo de tormentas que podrían dejar lluvias moderadas a fuertes, puntualmente muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica frecuente, rachas de viento y hasta posible caída de granizo. Esto principalmente en las regiones de Altos Sur, Altos Norte, Ciénega, Valles, Centro, Lagunas y Sureste. El periodo crítico, el periodo donde se espera que las tormentas sean más intensas, va a ser entre las 15 y 19 horas. Mientras que para el pronóstico para el área metropolitana de Guadalajara, el potencial para lluvias moderadas a puntualmente muy fuertes va a comenzar a partir de las 17 horas. Estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y hasta posible caída de granizo como el día de ayer. La temperatura máxima que esperamos para el día de hoy es de 31 grados Celsius. Bueno, hasta aquí sería mi reporte y recuerden mantenerse informados a través de fuentes oficiales y descargar la aplicación Jalisco Alerta, donde encontrarán información actualizada sobre el estado del tiempo y cualquier eventualidad en el estado.
Susana, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Ahí está la meteoróloga Susana Rodríguez desde el desde la Unidad Estatal de Protección Civil del estado de Jalisco.
Reporte meteorológico.
Para la persona que pregunta sobre el calendario de la beca Rita Cetina, recuerda que el día de ayer, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum y los funcionarios, obviamente, del gobierno federal dieron a conocer que comenzaba la distribución de recursos para las diferentes becas de bienestar. Empezando por esta que apoyará pues el regreso a clases, que es uno de los gastos más importantes que tienen las familias. Se les dará 2.500 pesos y hay un calendario que empezó este 3 de agosto con la letra AB, el martes 4, o sea hoy, la letra C, el miércoles 5, la DEF, y así posteriormente. Así es de que hasta el 14 de agosto termina esta distribución de recursos y ya se puede ir cobrando de acuerdo al calendario la beca Rita Cetina. Dice María González que tuvo cita con el reumatólogo en el ISSSTE. Ahorita está medio larga, María González, la voy a dejar y ahorita la leemos con mucho gusto porque tenemos el reporte de Edgar Flores en materia de seguridad. Luego se nos queda pendiente, entonces vamos dándole tiempo al tiempo.
Sí, adelante. De una vez con Edgar, así que vamos a escucharlo. Adelante, Edgar, buenos días.
Gracias, Víctor Gris, muy buenos días también para el auditorio de Nueva Cuenta. Les comparto ahora algo de lo más relevante que sucedió en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana y comienzo platicándoles sobre un ataque armado ocurrido en la colonia Altamira del municipio de Tonalá que lamentablemente cobró la vida de un hombre y dejó a otro más herido. Ellos fueron interceptados cuando circulaban a bordo de un vehículo tipo sedán, un vehículo compacto. Cuando al llegar a la calle Reforma, bueno, pues sujetos a bordo de una moto, se habla de al menos dos, le cierran el paso y comienzan a dispararles para después escapar sin ser detenidos evidentemente. El conductor pierde la vida, un hombre de 32 años de edad que presentaba múltiples impactos, el arribo de policías y paramédicos confirman su deceso. Mientras que a unos metros del auto fue localizada la segunda víctima, este con un rozón de bala a la altura del hombro, y narró a las autoridades que al momento que ve cómo los interceptan, sacan un arma y comienzan a disparar, pues este abre la puerta e intenta huir, sin embargo, pues fue alcanzado por las balas, fue reportado afortunadamente fuera de peligro, estable de salud, y ya se analizan cámaras de vigilancia, así como también se entrevista más a fondo a este sobreviviente para saber alguna posible línea de investigación. Hasta el momento todo se mantiene como un ataque directo ahí en la calle Reforma, en la colonia Altamira, municipio tonalteca. Luego también comentarles que en el cruce de la calle Unión al cruce con Independencia, esto en la colonia San Martín de las Flores de abajo de Tlaquepaque, fue localizada golpeada con huellas de violencia, principalmente golpes en rostro y glúteos, una joven de apenas 22 años de edad. El reporte lo hicieron vecinos, quienes al escuchar los gritos de auxilio localizan a esta jovencita desnuda, descalza y bueno, pues deambulando por la calle pidiendo ayuda. Se movilizan de inmediato unidades de la comisaría municipal, confirman el hallazgo, la resguardan y la cubren con una cobija. Y fue al arribo de paramédicos de la Cruz Verde que se confirma que presentaba múltiples lesiones, víctima de una brutal golpiza. La mujer de inicio se pensaba, pues podría tratarse de una chica en situación de indigencia, sin embargo, momentos después llegaron sus familiares, indicando que efectivamente era, pues, consumidora de algún tipo de sustancias, pero que, pues, empataba esta versión con que sujetos le habían propinado varios golpes, mantuvo esta hipótesis la víctima. Y pues no se pudo obtener datos o características de los agresores debido a su condición de salud. Ella fue resguardada, después trasladada a la Cruz Verde Marcos Montero, donde se comenzaron a aplicar los protocolos respectivos en cuestión de género. recibiendo también ella atención integral por parte de la comisaría municipal. Ya se investiga con cámaras de vigilancia de la zona. Aparentemente la agresión ocurrió a unas cuadras de donde fue localizada ya malherida, por lo que un ministerio público también investiga ya el caso. Otro hecho relevante se registró durante la noche de ayer en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Agustín Yáñez, y ese fue un choque entre un vehículo y una motocicleta que dejó saldo de una pareja lesionada, los dos tripulantes de la moto y ambos de aproximadamente 30 años de edad. Fueron llevados con múltiples golpes hasta un puesto de socorros. La mujer pasajera de la moto pues fue diagnosticada con una posible fractura de fémur y tibio peroné. La conductora de la camioneta, una mujer de la tercera edad, pues no supo referir qué pasó. El tema es que policías de Guadalajara se entrevistaron con ambos conductores. Los dos señalaron que alguno no se paró en el semáforo en rojo y esto derivó en la colisión. Ya el tema quedó en manos tanto de las autoridades como de la aseguradora para hacer el deslinde de responsabilidades. Y finalmente comentarles sobre un incendio que movilizó a varias unidades de bomberos Guadalajara hasta los cruces de la calle 2 y Lázaro Cárdenas en la colonia industrial de la Perla Tapatía, luego de que en el interior de una panadería se reportó un incendio, y efectivamente fue un horno tipo industrial el que obligó al desalojo de 15 trabajadores, entre ellos algunas mujeres. Y de acuerdo con la versión preliminar que emitió Bomberos Guadalajara, pues todo fue por la acumulación de algunos gases en los ductos de escape. El horno se incendió por completo, causó gran pánico entre los empleados de este establecimiento que preparaban ya pues el pan para distribuir la mañana de hoy. Por fortuna el siniestro no dejó personas lesionadas, únicamente los daños materiales, y ya se investiga también para determinar la causa precisa de esta conflagración. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos con la información de los deportes. A la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. El portero alemán Marc-André Ter Stegen jugará cedido en Ajax por una temporada hasta el 30 de junio del 2027, anunció el Barcelona, al momento que el ex capitán azulgrana fue presentado hoy ya con el equipo de Países Bajos. Ter Stegen se despidió desde el viernes de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick antes de abandonar la concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam. La Asociación Inglesa de Fútbol se unió a Gales, Suecia y Serbia para retirar su apoyo a la candidatura a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un momento en que se intensifica la reacción en contra de su fallido plan de vender una participación del Mundial. Ahora Infantino deberá afrontar las consecuencias en el 18 de marzo del 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones o en todo caso la reelección que pretende Gianni Infantino. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer ayer algunas cifras relacionadas con los 13 partidos mundialistas celebrados en las tres sedes del país, en los cuales sumaron 789,766 asistentes con ocupaciones del 100% en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En el ámbito digital, la selección nacional fue la de mayor presencia de toda la Copa del Mundo, con 186.7 millones de interacciones en sus distintas redes sociales y plataformas, por encima de Argentina, Brasil, Francia, incluso el campeón mundial España. Con 6 encuentros arranca el día de hoy la Leagues Cup, un torneo relámpago entre equipos de México y de la MLS. Atlas abre actividad contra el Columbus Crew. Pumas visitará al Charlotte, Pachuca al Cincinnati, Bravos de Juárez al Minnesota, Atlante al Whitecaps de Vancouver, Canadá, y Tigres enfrentará al Real Salt Lake. La delegación mexicana sumó en total, bueno, antes de pasar a otros deportes, hablar de lo relacionado a el debut precisamente de los rojinegros del Atlas en esta Leagues Cup. Dice el defensa argentino de los Zorros, Rodrigo Schlegel, que es un torneo muy importante para ellos porque les interesa el pase que ofrece para la Conca Champions. Aquí lo escuchamos.
Creo que es una posibilidad también de poder competir con la MLS y poder enfrentar a equipos que no es usualmente lo que hacemos en México. Es muy importante para nosotros hacer un buen papel en este torneo. Sabemos que te da una plaza para el año que viene de Conca Champions. Lo tomamos con mucha seriedad y muy comprometidos en estos tres partidos.
Por su parte, las Chivas viajaron ayer a California y se declaran listas para enfrentar mañana a Los Ángeles Fútbol Club en su debut en la Leagues Cup, donde esperan dar un golpe de autoridad y ganar la Copa. Al menos fue lo que comentó el defensa del rebaño, José Castillo, y lo escuchamos.
Enfrentar ese reto, el tema de la Leagues Cup, que para nosotros, por supuesto, forma parte de tener un gran semestre, de tener un avance. Creo que estamos ante una oportunidad maravillosa, ¿no? De empezar este semestre dando un manotazo sobre la mesa, decir, a ver, estas Chivas quieren competir, están en condiciones de competir, de buscar pelear absolutamente donde se paren, en todas las competencias en las que estén jugando las Chivas. Al final esa es la consigna, pelear siempre por estar en lo más alto, y bueno, creo que vamos a poder estar en condiciones de hacerlo.
Sin embargo, hay que comentar que ninguna de las ediciones anteriores de este torneo el Guadalajara ha podido superar apenas la primera fase. Bueno, ahora sí le comento que continúa la cosecha de medallas de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ayer ganaron 8 preseas de oro, ya tienen total 120 de primer lugar. Mantiene su dominio absoluto en las competencias regionales. Destacaron triunfos en el relevo mixto, del triatlón, en el lanzamiento de bala, en el tiro deportivo, además en gimnasia artística y además el equipo de fútbol, la selección mexicana, goleó 4-1 a Guatemala con hat-trick de Tajiel Jiménez y con ello clasifica como líder de grupo a las semifinales de los Juegos Centroamericanos. Que ayer regresó a nuestro país el clavadista Osmar Olvera después de haber conquistado 3 medallas de oro en estos Juegos Centroamericanos y dijo que valió la pena competir lesionado con algunas molestias en las rodillas. Esto fue lo que comentó en el aeropuerto.
La verdad que a pesar del dolor, a pesar de a lo mejor tener esa molestia, yo estaba disfrutando mis primeros Juegos Centroamericanos, quería disfrutarlo al máximo, quería vivirlos y gozarlos, y yo creo que por eso me había tan tranquilo, tan calmado.
Indicó Osmar Olvera que ahora se someterá a una rehabilitación completa para estar en óptimas condiciones de las rodillas de cara a las competencias del próximo año y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ya para finalizar, le comento que los Charros de Jalisco visitan a partir de hoy a los Dorados de Chihuahua en busca de amarrar su pase a los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, después de que no lo pudieron hacer en casa en la serie anterior ante Caliente de Durango. La novena jalisciense enviará como abridor para el primer juego hoy a Manny Barreda. Jalisco está en el quinto lugar del standing de la zona norte con marca de 45 victorias por 45 derrotas. Solo lo separan 2 triunfos de los algodoneros de Unión Laguna, que se encuentran en el sexto lugar. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel.
Hasta luego.
La información de los deportes. Una pausa y enseguida estaremos de vuelta con ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está en la línea telefónica el doctor Javier Hurtado. Es martes, así que listos para escuchar su reflexión y comentario. Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy quisiera comentar acerca de una obra vinculada estrechamente con la actividad económica, comercial y turística entre Jalisco y Colima, estados que hasta 1824 eran parte de un mismo territorio y gobierno. Me refiero a la ampliación de un tramo de 37 kilómetros de la autopista de Colima-Manzanillo, que es un verdadero desastre. Cualquiera que pase por ahí puede constatarlo. Lo peor es que la autoridad es omisa para poner orden en esa obra, mientras que la empresa PINFRA, promotora y operadora de infraestructura, así se llama, hace gala de absoluta impunidad e irresponsabilidad, amparados en los 5.700 millones de pesos que supuestamente invertirán para su realización, pero a cambio de una adjudicación directa para explotarla por otros 30 años, porque ya tienen 30 años casi, que vencen hasta 2050. Tiempo en el que obtendrán al menos entre 900 y 1.100 millones de pesos anuales, recaudando un total de más de 30 mil millones de pesos en los próximos años en que venza la concesión. Es importante precisar que esa concesión se otorgó violando el artículo 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que claramente establece que las prórrogas de concesiones deberán hacerse mediante concurso público. Y no hubo concurso público, fue adjudicación directa. El gobierno federal debe explicar por qué adjudicó y sin licitación pública una obra que tan solo costaría, como ya lo dije, 6 mil millones de pesos, como que si pareciera que el gobierno no pudiera tener esa cantidad de dinero, por el amor de Dios, y que podría recuperar con creces en menos de 6 años. Y lo peor, el por qué no sancionan y le cancelan la concesión a la empresa por la ineficiencia, retraso y perjuicios que causa su obra. Cualquiera que haya transitado por ahí puede constatar que esa obra literalmente está tirada, que para avanzar 20 kilómetros en ocasiones puedes invertir hasta 13 horas. Y durante el trayecto, cuando mucho podrá verse dos o por tres trabajadores y una o dos máquinas laborando cada 10 kilómetros, manteniendo el tránsito obstruido con todos los costos, no solo económicos, sino que también de las más de 20 pérdidas de vidas humanas que ha habido por eso, derivadas de emergencias médicas que no pueden llegar oportunamente a su destino, o por la deshidratación o golpes de calor durante los largos periodos de espera para poder avanzar unos cuantos metros. Aparte, en toda la vía, aún en la ya supuestamente puesta en marcha, tienen un tiradero de señales anaranjadas que son un peligro para quienes por ahí transitan. Como digo, es increíble que el gobierno federal no pueda poner orden en una carretera que está bajo su jurisdicción. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que es la que rige las concesiones de obra y tránsitos en carreteras federales, es pues una norma anacrónica. Fue publicada el 8 de mayo de 1934 y su última actualización se realizó en noviembre de 2003, es decir, hace casi 23 años. Esto por sí solo habla de los poderosísimos intereses económicos y esquemas de corrupción que han obstaculizado los múltiples intentos para reformarla, transparentar las concesiones que se otorgan para carreteras, así como también para prohibir la circulación de los tráilers de doble remolque que causan entre 1.000 y 1.460 decesos al año. Repito, entre 1.000 y 1.460 decesos al año, y que en toda la Unión Europea y la mayor parte de los países de América tienen prohibido circular. México es uno de los poquísimos países del mundo en donde los trailers de doble remolque transitan y corren a velocidades endemoniadas por las carreteras y autopistas de nuestro país. Hoy, paradójicamente, las grandes empresas, las grandes cámaras empresariales y organizaciones de transportistas que se han opuesto a ello, son víctimas de los mismos esquemas de corrupción, opacidad, impunidad y lentitud en la obra. Para la ampliación a 6 carriles de tan solo 37 kilómetros de la autopista a Manzanillo. Y saquemos cuentas, supuestamente la obra la van a terminar en diciembre del 2026, lo cual no va a ser cierto, por supuesto, ¿no? Y ya tienen como 2 años haciéndola. Pongamos en promedio 3 años que se llevarían para realizar 37 kilómetros. Esto significa que avanzarían 1 kilómetro por mes, ¿no? O más o menos como 30 metros al día. Es increíble esa ineficiencia, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa solamente pueda construir 30 metros por día? Eso no puede ser. Pero no solo eso, el turismo a las playas de Manzanillo ya es prácticamente inexistente, ya que si la vía terrestre es la más utilizada, nadie va a invertir unas 8 horas para llegar a ese destino, si es que se traslada en automóvil particular. Por autobuses de pasajeros, el trayecto puede consumir entre 8 y hasta 12 horas. La actividad turística está colapsada. Los hoteles cierran o están en venta. Los restaurantes han quebrado. Y conforme pasa el tiempo y sigue la lentitud en las obras de la carretera, cada día va a ser peor. Si en Manzanillo no fuera por el puerto, estaríamos hablando de una ciudad sin actividad económica y desolada, con viviendas y negocios abandonados. No es posible explicarse tanta indiferencia y desdén de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que parecen actuar concertadamente para destruir a Manzanillo como destino turístico. El centro del puerto ya está peor que el de Guadalajara, con eso lo digo todo, completamente abandonado. El gobierno federal está obligado a aplicar la ley y cancelar la ilegal concesión otorgada a la empresa Prinfra, ya que la anacrónica Ley de Caminos y Puentes y Transporte Federal, en su artículo 17, claramente dice que las concesiones y permisos se pueden revocar cuando no se cumpla con causa justificada con las obligaciones y condiciones de las concesiones, cuando el concesionario interrumpa la operación de la vía total o parcialmente sin causa justificada, o cuando no cubran las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la realización de la obra, todo lo cual ha ocurrido y nunca se les ha sancionado. En fin, para concluir, si la ley no se aplica es porque ninguna autoridad estatal o municipal de ese estado nada hace para presionar al gobierno federal a que cumpla con sus obligaciones. Y esto deja la enseñanza de que no es positivo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno sean del mismo partido, ya que dejan de ser correligionarios para convertirse en cómplices. Lo bueno es que no falta mucho para que se pueda poner en práctica lo aprendido con ese desastre de la obra en la carretera a Manzanillo. Es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Bien, totalmente de acuerdo, una obra que colapsa el tránsito, que pues obliga prácticamente a transportistas y particulares a acostumbrarse a sus deficiencias, cuando lo que se está haciendo es dando el golpe duro a la economía y a la movilidad en este país, ¿no?
Y hasta Jalisco, en verdad, porque mucho también de la actividad económica de nuestro estado está unido inexorablemente a esa carretera. Jalisco, Manzanillo fue durante mucho tiempo la principal salida al mar de Jalisco, y se lo quitaron en 1824 con la independencia.
Sí, ¿cómo explicarles esos contratos, no? Cuando se les pide supervisión de obra, capacidad de operación, demuestran todo, pero no se ve en la práctica, no se ve. Tendría que haber un ejército de personas trabajando día y noche para avanzar ahí.
Claro, en verdad, mira, vayan, se los recomiendo, no estoy diciendo ninguna mentira. Pueden transitar 10 kilómetros y van a ver 4 o 5 personas trabajando, y cuando mucho, 2 máquinas.
Claro. Claro.
¿En serio?
Sí, no, soy testigo, doctor Hurtado. Estuve 2 veces este año en Punta Pérula tomando la ruta de salida vía acá por Manzanillo. Es un martirio antes de llegar a la zona de Manzanillo con esas obras lentas y complicadas en su señalización.
Sí, ojalá y eso, la verdad, termine pronto, pero yo no veo que haya interés de parte de las autoridades. Más bien se cubren y se tapan unos con otros. La presidenta de Manzanillo, que es de Morena, la gobernadora, que es de Morena, y la presidenta de la República, que es de Morena.
Claro. Gracias por el comentario. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días. Saludos a todos.
Gracias. Es la participación del doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos vamos a enlazar enseguida con nuestra compañera Katia Plasencia Muciño para conocer la información de los espectáculos y pues prácticamente así llegar hacia el final de esta segunda hora de Buenos Días. ¿Hay participación?
Bien, claro que sí. Nos vamos a la participación del auditorio a través de líneas telefónicas. Se quedó pendiente la llamada de María González. Ella decía que tuvo una cita con el reumatólogo en el ISSSTE, Valentín Gómez Farías. Me pedía utilizar un cubrebocas, yo no tenía. No había en todo el hospital quien me diera uno. tenía que comprarlo, pero no llevaba dinero en efectivo, así que no me dio consulta y pregunta si el haberme negado el servicio, dice María González, es correcto. Le vamos a turnar esta llamada a María González. Si nos da, digamos, un poco más de datos del consultorio o el especialista que debió atenderla y le negó la consulta por no tener un cubrebocas, se lo vamos a pasar a Comunicación Social del ISSSTE para que tome cartas en el asunto.
Bien, nos vamos al reporte de Katia Plasencia, ya está lista con su información. Muy buenos días, Katia, te escuchamos. A ver, déjeme nada más habilitar, listo. Tenemos aquí ya listo a Katia, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los Globos de Oro vuelven a estar en medio de la polémica, pero ahora por una demanda millonaria, luego de que la anterior Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, mejor conocida como HFPA, pues llevó el caso ya al Tribunal de California por acusar a Penske Media, que es la actual propietaria de los premios, de quedarse de forma irregular con la ceremonia. En la demanda, la organización anterior asegura que la empresa nueva buscó tomar el control de los Globos de Oro, dejando fuera a la asociación que creó los premios hace más de 80 años y quedarse con un lugar dominante dentro del negocio de los galardones y la publicidad en Hollywood. Además, afirman que tras la venta, sus integrantes quedaron excluidos totalmente de participar en ese mercado. Por eso están solicitando una indemnización de al menos 150 millones de dólares y piden que se anulen los acuerdos mediante los cuales, pues, la nueva empresa adquirió la propiedad de los Globos de Oro. Incluso en el documento también señalan que una organización sin fines de lucro habría servido para facilitar toda esta operación. Hay que recordar que los problemas entre, pues, la antigua organización de los Globos de Oro comenzaron en el 2021, cuando una investigación de Los Angeles Times reveló que entre sus miembros no había periodistas afroamericanos, y ese escándalo provocó un fuerte rechazo en la industria, un boicot por parte de estudios y artistas, y finalmente, pues, la venta de los premios en el 2023. Así que los nuevos dueños aseguran que esta demanda es totalmente absurda, que es irracional, y aseguran que la compra recibió todas las autorizaciones necesarias y descartó cualquier posibilidad de revertir la operación. Así que los Globos de Oro, una vez más, en boca de todos, pero no por los galardonados. Y quien también está en la polémica es el grupo Massive Attack, porque se reveló que la banda británica no podrá regresar a Singapur después de lo que ocurrió en su concierto el pasado 29 de julio. Las autoridades de ese país ya informaron que los integrantes recibieron una advertencia formal y quedaron en una lista que les impide volver a entrar a Singapur. ¿Por qué? Bueno, pues durante el concierto que ellos ofrecieron, mostraron una bandera de Palestina y uno de los músicos lanzó el mensaje de Palestina Libre desde el escenario. La policía ya explica que este tipo de actos puede afectar la armonía racial y religiosa del país y recordó que Singapur mantiene reglas muy estrictas sobre manifestaciones políticas durante sus espectáculos públicos. Por su parte, Massive Attack, pues, ya también respondió a través de sus redes sociales asegurando que están sorprendidos, decepcionados, por supuesto, por esta decisión, y también afirmó que miles de asistentes corearon el mismo mensaje antes y después del concierto y que nunca imaginaron que mostrar una bandera pues pudiera representar una violación a la ley local. Incluso pidieron al gobierno de Singapur permitir que las personas puedan expresar sus ideas sin temor a represalias. Ya veremos si les van a perdonar a Massive Attack este castigo. Y por último, les cuento que la historia de Giorgio Armani llegará nuevamente a la pantalla, pero ahora con una proyección que sí cuenta con el respaldo oficial de la casa de moda italiana. Y se trata de la productora Lux by the, que confirma el desarrollo de esta serie basada en la vida del diseñador con la colaboración directa de la firma fundada por Armani. Eso significa que la producción, pues, va a tener accesos a archivos históricos, a prendas originales, artículos de lugares, algunos de los lugares más importantes en la trayectoria de este creador italiano. Ojo, porque estamos hablando de una serie, pero también está en desarrollo una película titulada Armani, el rey de la moda, que este proyecto no cuenta con la autorización de la familia Armani ni de la empresa. Y bueno, por ahora ninguna de las dos tienen una fecha oficial para, pues, el estreno. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. La información de espectáculos con Katia Plasencia. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida estaremos para dar salida a su participación y concluir este programa con la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.